La estrategia del silencio calculado. La destrucción más efectiva no se anuncia con ruido. No necesita fuego, ni sangre, ni el estruendo de una confrontación pública. Tampoco depende del escándalo, ni de una respuesta airada. A veces, lo verdaderamente devastador ocurre en completo silencio, frente a todos, pero sin que nadie lo note de inmediato. No porque esté oculto, sino porque fue meticulosamente diseñado para parecer ausencia. Esta es la esencia de la destrucción, maquiavélica. No luchar, no reaccionar, no resistir, sino permitir que el otro se desarme solo, mientras tú permaneces quieto. Maquiavelo entendió mejor que nadie que la confrontación directa rara vez garantiza el poder. Porque cuando reaccionas, cuando te defiendes, cuando intentas probar tu punto, entras en el campo del otro. Y el que reacciona siempre está en desventaja. Reaccionar es aceptar el marco del adversario. Es responder al guión que alguien más escribió para ti. Y en ese acto, pierdes dominio sobre la narrativa y con ella sobre tu propio poder. Lo que el estratega italiano nos enseña es algo más sutil. Quien se domina a sí mismo frente a la provocación, comienza a dominar a los demás sin necesidad de palabras. Alguien te insulta. Alguien busca desacreditarte frente a otros. Alguien intenta ridiculizarte, con palabras afiladas o insinuaciones disfrazadas de broma. El instinto humano natural sería responder, devolver el golpe, alzar la voz para defender tu integridad. Pero el verdadero poder no está en responder, sino en contener, en dejar que el eco de sus palabras se pierda en el vacío, porque cuando no hay reacción, no hay energía de vuelta, y sin energía la provocación muere. Lo que parecía una ofensa se transforma en ruido sin destinatario, una escena que se desvanece sin conflicto y por tanto sin gloria. El arte de no responder no es debilidad, es una forma de superioridad que confunde. El que provoca espera resistencia, espera emoción, ruido, defensa. Pero cuando tú lo miras, sin sobresalto, sin rencor, sin alterar ni un músculo de tu rostro, le devuelves su reflejo, pero distorsionado, porque no encuentra en ti la imagen que necesita para sentirse fuerte, y entonces comienza a desestabilizarse. Lo que buscaba, generar vergüenza, enfado, reacción, no aparece, y en su ausencia, quien queda expuesto no eres tú, sino él. Tu primera arma, entonces, no es la palabra, es la inmovilidad, la calma absoluta que interrumpe el ritmo de la ofensa. La pausa que estira el tiempo hasta que el ambiente se vuelve incómodo no para ti, sino para quien intentó herirte. Miras, respiras, luego cambias de tema. Te diriges a otra persona. Continúas la conversación como si nada relevante hubiera sucedido. Y en ese gesto que parece simple, ejecutas una operación quirúrgica sobre la escena. La editas, la recortas, la reencuadras. Lo que iba a ser una batalla se convierte en un momento olvidable. Y tú no solo te salvas de la confrontación, te elevas. Porque quien no necesita defenderse, proyecta una autoridad que no se impone con fuerza, sino con presencia. El público puede no entenderlo con claridad, pero lo siente. Hay algo que cambia en el ambiente. Y ese cambio es el inicio del colapso del otro. Porque quien esperaba atención encuentra indiferencia. Y la indiferencia no duele como el golpe. Duele más, porque no destruye el cuerpo, destruye el ego. Ese es el secreto de Maquiavelo, aprender a dominar la percepción. No necesitas vencer al otro en un debate, ni desmontar sus argumentos con lógica. Solo necesitas no validarlo, no participar. Dejar que sus palabras reboten en el vacío hasta que el eco se vuelva insoportable. Mientras tú permaneces anclado, estable, presente sin esfuerzo, el otro empieza a parecer exagerado, impulsivo, incluso desesperado. Cuanto más explica, más culpable parece. Cuanto más insiste, más irrelevante se vuelve. Porque en la mente de los demás algo queda claro. Nadie que esté realmente en control siente la necesidad de demostrarlo todo el tiempo. La ausencia de respuesta no es ausencia de acción. Es la acción más refinada que existe. La que se ejerce desde el dominio de sí mismo, la que transforma una agresión en una performance vacía. Y la performance, sin público que la valide, se convierte en tragedia íntima. Mientras tanto, tú no necesitas atacar. No necesitas justificarte. Solo necesitas estar, ser, y dejar que el otro se derrumbe en su propia necesidad de destruirte. La sed de atención como debilidad. Lo que los demás hacen para provocarte no siempre nace del poder. Muchas veces es el síntoma más evidente de su fragilidad. No buscan destruirte porque sean fuertes, sino porque están vacíos. Y el vacío siempre necesita llenarse con algo. Cuando no hay contenido, se recurre al ruido. Cuando no hay valor interior, se busca obtenerlo a través del impacto externo. Y el impacto más rentable es el que ocurre en el campo ajeno, tu mente, tu energía, tu nombre. Por eso, cuando alguien te ataca, no lo hace solo para dañarte, sino para robarte foco. Quieren tu atención porque sienten que al capturarla, existirá una validación de su importancia. En este teatro psicológico, el objetivo no es la victoria, es la visibilidad, porque quien no es visto, no cuenta. Y cuando tú decides responder, por más justificado que parezca, le estás entregando un recurso que vale más que cualquier argumento: tu energía. Maquiavelo entendía que en la guerra invisible del poder, la energía es la moneda. Y quien administra mejor su energía, administra mejor su posición. Por eso no respondía, no discutía, no se rebajaba, porque cada palabra suya estaba calibrada para elevar su marco, no para reforzar el de los demás. Él sabía que incluso un gesto, si es otorgado a quien no lo merece, puede debilitar la percepción de superioridad. Y en el arte de la percepción, lo que parece real se convierte en realidad. Imagina que alguien te acusa, te critica, te desafía públicamente. Mientras tú permaneces en calma, sin pronunciar una sola palabra, él sigue hablando, justifica, se enfurece, agita el aire con sus frases, con su voz, con su cuerpo. Se convierte en espectáculo y tú, con tu sola presencia contenida, comienzas a invertir la lógica de la escena, porque cuanto más se esfuerza por desmontarte, más evidente se vuelve que necesita hacerlo. No porque tú estés cayendo, sino porque él no puede sostenerse solo. Tu segundo nivel de destrucción, entonces, es hacer visible su hambre. Mostrar sin decirlo que no te atacan porque representes una amenaza, sino porque representas un espejo. Y en ese espejo ven todo lo que no tienen. Su agresión se convierte en súplica, su ofensa en mendicidad emocional. Y lo más irónico es que ni siquiera tienes que participar en esa revelación. Basta con no entrar, con no regalarles el oxígeno del enfrentamiento. Porque si el silencio fue tu primera arma, ahora aprendes a usar la sombra, no como huida, sino como escenario. Te conviertes en alguien que avanza sin necesidad de gritar, que impacta sin necesidad de aplausos, que hace que el otro parezca pequeño sin necesidad de decir que lo es. Y ese impacto, el que no se ve, es el más difícil de combatir, porque no tiene forma, ni horario, ni anuncio. Solo ocurre, como ocurre el deterioro de un metal cuando se le retira el aire. En lugar de responder, tú quitas. No haces ruido, haces vacío. Retiras tu atención, tu mirada, tu implicación emocional. Dejas de compartir información, de permitir cercanía, de ofrecer presencia, sin discursos, sin dramas, sin advertencias. Solo una retirada sutil, pero firme. Y quien antes se alimentaba de tu energía empieza a tambalearse, porque ya no tiene con qué alimentarse. Y es ahí donde empieza la desesperación. Suben el tono, buscan provocarte otra vez, cambian de estrategia, se vuelven más viscerales, más insistentes, incluso más ridículos. Pero cuanto más lo intentan, más evidente se vuelve la escena. No hay conflicto, hay una obsesión unilateral. Y una obsesión que no encuentra eco, termina consumiendo a quien la alimenta. Porque nadie puede sostener el teatro solo por mucho tiempo. Este es el poder maquiavélico de la ausencia. No es desaparición, es estrategia. Tú no te escondes, tú avanzas, tú construyes, tú brillas, Y lo haces precisamente mientras el otro se desgasta intentando que lo mires. Tú no das explicaciones. Tú haces movimientos. Elevas tu nivel. Refinas tu círculo. Continúas tu camino sin alterarlo. Y lo que para ti es simple continuidad, para ellos se convierte en una tortura. Porque no hay nada más frustrante que ver a quien querías destruir, crecer. Y si alguien te menciona, tú no reaccionas. No mencionas nombres, no devuelves palabras, no desciendes, porque el silencio no es una postura ética, es una estrategia de poder. Cada vez que te acusan y tú sigues caminando sin detenerte, el contraste crece. Cada vez que ellos alzan la voz y tú produces resultados, el abismo se ensancha. La imagen se polariza. Tú pareces ascender, no por lo que haces, sino por lo que no haces. Y ellos, en cambio, parecen desmoronarse, no por lo que dicen, sino por cuánto necesitan decirlo. Ese contraste se convierte en tu nueva arma. No atacas, te conviertes en prueba. Prueba de que no necesitas destruir al otro para vencerlo. Basta con no permitirle robar tu energía. Basta con dejar que se desgaste, intentando obtener lo que ya decidiste no dar. Y así, sin decir su nombre, sin entrar en su juego, sin interrumpir tu ritmo, los destruyes, no porque caigan, sino porque ya no logran sostenerse sin ti. Exposición sin defensa. Destrucción por contraste. Existen ataques que no requieren puños ni palabras, y hay respuestas que jamás se pronuncian, pero cambian todo. En el mundo del poder, el verdadero golpe no se da con fuerza, se da con presencia, con exactitud. Con elegancia implacable. No necesitas levantar la voz para destruir una mentira. Solo necesitas vivir de manera que esa mentira se convierta en una contradicción evidente. Cuando alguien te acusa, difama o inventa una narrativa contra ti, lo más común es que los demás esperen tu reacción. Esperan que des tu versión, que aclares, que te defiendas, que entres en la dinámica del yo no fui. Pero cuando tú eliges no hacerlo, cuando no solo no te defiendes, sino que simplemente actúas como si esa narrativa no mereciera tu atención, algo profundo empieza a suceder. Los demás empiezan a comparar, y en esa comparación silenciosa nace la destrucción. Maquiavelo no necesitaba limpiar su nombre. Lo mantenía intacto, viviendo con tal coherencia que cualquier palabra lanzada contra él parecía absurda. Esa es tu tercera arma. Exponer al otro sin mencionarlo jamás. Si te llaman arrogante, tú respondes con humildad, no en palabras, sino en tu forma de estar, de saludar, de liderar. Si te acusan de ser deshonesto, tú demuestras precisión y responsabilidad. Si insinúan que manipulas, tú te vuelves claro, transparente, directo. En cada gesto, en cada decisión pública, construyes una narrativa paralela, más fuerte, más real, más visible. Y mientras lo haces, los que escucharon la acusación comienzan a sentir una disonancia. Lo que se dice y lo que se ve no encajan. Y esa grieta es lo que destruye la credibilidad del acusador. No hace falta señalarlo. Ellos solos quedan aislados por el peso de sus propias palabras. Porque cuando alguien acusa, pero el acusado se convierte en prueba viva de lo contrario. El que acusó no solo se equivoca, se revela. Se muestra como alguien que necesita tergiversar para tener poder. Y eso es peor que estar equivocado. Es quedar expuesto como pequeño, inseguro y resentido. Esta es la estrategia del contraste. No te defiendes, te conviertes en disonancia. Y, en esa disonancia, el otro se desintegra. Porque mientras tú te presentas como alguien centrado, íntegro, eficaz, la imagen que intentaron construir de ti comienza a caerse. Nadie necesita atacarlos. Nadie necesita desmentirlos. Lo haces tú con cada nuevo resultado que produces, con cada espacio que ocupas, con cada decisión que ejecutas en calma, mientras ellos se desgastan en discursos que ya no interesan. Y aquí ocurre algo aún más poderoso. Porque cuando tú actúas con esta coherencia, sin mencionar a nadie, sin mostrar herida, sin ceder a la emocionalidad, el entorno comienza a redefinir el significado de tu silencio. ya no lo ven como debilidad, sino como maestría. Tu silencio ya no se interpreta como temor, sino como una declaración de dominio. Porque tú no estás huyendo del conflicto, estás jugando otro juego. Uno donde la victoria no se consigue destruyendo al otro, sino volviéndolo innecesario. Entonces, mientras tu enemigo sigue hablando, tú sigues ascendiendo. Mientras ellos insisten en que eres algo que no eres, tú te conviertes en todo lo contrario. Y lo haces con tanta naturalidad, con tanta precisión, que quien observa ya no duda. Entiende. Entiende que el ruido no era señal de verdad. Era señal de carencia. Y entiende también que tú no entraste al campo de batalla porque nunca viste al otro como rival. Y ahí, en esa percepción, el otro colapsa, porque en el juego de la reputación, lo más destructivo no es el ataque directo, es el contraste constante entre el discurso del enemigo y tu presencia. Y tú no necesitas explicar eso, solo necesitas seguir caminando, decir menos, hacer más, y permitir que la verdad se vuelva tan obvia que defenderse ya no tenga sentido. Mientras el otro se va convirtiendo en sombra, tú te conviertes en referente. No porque luchaste, no porque venciste, sino porque elegiste el único tipo de respuesta que el ego no puede soportar. La indiferencia estratégica que se transforma en grandeza. Cuando alguien lucha por destruirte y no solo fracasa, sino que termina eclipsado por tu coherencia, tu silencio y tu elegancia. Ya no hay retorno para ellos. No son derrotados, son reemplazados. Y eso, para el orgullo, es más devastador que la caída. Sabotaje silencioso y exposición encubierta. Los enemigos que más daño pueden causar no son los que gritan. Son los que sonríen mientras afilan su lenguaje en privado. No buscan guerra. Buscan desgaste. No te enfrentan. Te van quitando terreno poco a poco. Conversación por conversación, insinuación por insinuación. Son los que siembran dudas disfrazadas de preocupación. Los que no te insultan, pero enmarcan tus acciones como peligrosas. Los que no te contradicen en público, pero contaminan lentamente la imagen que otros tienen de ti. Estos enemigos no aparecen como rivales, aparecen como aliados, como colaboradores, como confidentes. Y es ahí donde radica su poder, porque te rodean de aparente familiaridad, mientras te socavan con precisión quirúrgica. No buscan destruir tu reputación de golpe. Saben que el colapso lento es más efectivo, porque mientras más tarde en notarse, más difícil será defenderse, sin parecer paranoico o inseguro. La mayoría, ante este tipo de ataque, comete el error de correr a explicar, de sentarse con todos a aclarar rumores, de entrar en un laberinto de justificaciones que solo alimenta la narrativa del enemigo. Pero Maquiavelo jamás haría eso, porque entendía que la defensa es una trampa, que mientras más explicas, más validas el ataque, que mientras más dices, más dudas siembras. Porque en el arte del poder, el que siente la necesidad de justificar ya está perdiendo autoridad. Por eso su estrategia era otra. No confrontaba a quien hablaba mal de él, no intentaba exponerlos directamente, les permitía avanzar, les daba espacio para construir su trampa, porque sabía que la manipulación tarde o temprano se contradice. Y cuando llega ese momento, el observador necesita tener una figura de contraste. Alguien que, con su sola manera de actuar, haga que el rumor se vuelva risible. Alguien que disuelva la mentira, no con defensa, sino con una demostración. Esa es tu tarea, convertirte en demostración. Si dicen que eres egoísta, tú te vuelves útil. Si te tildan de inestable, tú te conviertes en la imagen de la compostura. Pero no lo haces para convencer a nadie. Lo haces para que, en el momento justo, el relato del otro se vuelva incompatible con lo que los ojos presencian. Porque cuando lo que se dice y lo que se ve no encajan, el que habló queda expuesto. Y tú no tuviste que defenderte. Solo te convertiste en prueba de que todo fue una construcción interesada. La exposición, entonces, no necesita ruido. Se da por acumulación. Día tras día, palabra tras palabra, acción tras acción. Mientras ellos siembran rumores, tú siembras excelencia. Mientras ellos comentan en la sombra, tú entregas resultados. Mientras ellos bajan la energía del ambiente, tú elevas el nivel de precisión en cada detalle. Te vuelves más visible, más claro, más irrebatible, sin mencionar sus nombres, sin caer en el juego. Y llega un momento en el que la balanza se inclina. Porque las personas, incluso sin entenderlo del todo, perciben algo. Perciben quién aporta y quién envenena, quién construye y quién interfiere. Y cuando ese momento llega, no hace falta señalar culpables. El entorno los aísla, el sistema los expulsa, no por castigo, sino por inercia, porque ya no encajan, porque el espacio que antes ocupaban se vuelve incompatible con su vibración. Y tú, mientras tanto, nunca hablaste mal, nunca bajaste al barro, nunca te defendiste, solo mantuviste tu línea. Y esa línea se convirtió en un muro imposible de escalar. Porque mientras ellos hablaban de ti, tú hablabas de tu misión. Mientras ellos trataban de reducir tu presencia, tú crecías en valor. Y lo que comenzó como una campaña sutil para erosionarte, terminó siendo la evidencia más clara de que el otro nunca estuvo a tu altura. Lo más brutal de esta estrategia es que no deja rastro. No hay ataque, no hay venganza, no hay escándalo. Solo hay un deterioro progresivo de la credibilidad del otro. Y cuando esa credibilidad cae, lo hace como un castillo de naipes, sin que nadie empuje, solo porque el cimiento era mentira. Y tú te encargaste de recordárselo al mundo, no con palabras, sino con tu manera de estar. Este es el arte de la exposición encubierta. No destruyes al otro directamente. Te conviertes en el espejo que lo deja al desnudo. Y cuando el relato que inventó ya no sostiene el peso de tu evidencia, no tiene otra opción que desaparecer. Porque su relato era una máscara. Y tú lo enfrentaste con la única verdad imposible de desmentir, tu constancia. ¿Cómo destruir a quien te imita? Hay una forma de competencia que no ruge ni ataca, sino que se desliza. Es el tipo de amenaza que no llega con insultos ni rumores, sino con una sonrisa y un paso detrás del tuyo. Son personas que no te enfrentan, te siguen, no te critican, te copian. Lo que tú haces, ellos lo reproducen. Lo que tú descubres, ellos lo replican. No buscan ser ellos mismos. Quieren ser tú, pero no desde la admiración, sino desde la estrategia. Porque reconocen que tú has creado algo que funciona. Y como no pueden superarlo, intentan absorberlo. A muchos esto les desestabiliza. Se sienten robados, desplazados, anulados. Entran en pánico. Piensan que su identidad está siendo desmantelada. Y en ese miedo, intentan proteger lo que han construido. Se vuelven reactivos, celosos, controladores. Empiezan a pelear por cada espacio, por cada detalle, como si la originalidad pudiera defenderse con vallas. Pero Maquiavelo jamás respondería así. Porque sabía que cuando alguien te imita, no está demostrándote respeto, sino dependencia. El imitador revela que no tiene motor propio, que necesita tu mapa para moverse, que carece de imaginación, de alma, de dirección. Está atrapado en tu sombra. Y una sombra, por definición, nunca puede adelantarse. Por eso el verdadero poder no consiste en proteger lo que has sido, sino en transformarte en algo que no puedan alcanzar. Tu respuesta no es cerrar, sino acelerar. No es proteger, sino evolucionar. Mientras ellos intentan capturar tu versión actual, tú ya estás diseñando la siguiente. Mientras intentan reproducir tu método, tú estás cambiando el terreno. Porque el imitador no tiene raíz, tiene hambre. No puede crear un bosque, solo copiar ramas. Y tú, que sí tienes raíz, puedes crecer en cualquier dirección. Ellos se estancan en lo que fuiste. Tú avanzas hacia lo que nadie espera. Y aquí ocurre algo hermoso y brutal a la vez. Porque cuanto más tratan de alcanzarte, más se nota que no están contigo, sino detrás de ti. La diferencia entre quien crea y quien imita es invisible. Al principio, pero devastadora con el tiempo. Porque el creador se mueve con libertad. El imitador con ansiedad. El creador fluye. El imitador persigue. Y la persecución desgasta. Mientras tú sigues en movimiento, el otro empieza a mostrar las costuras de su falsedad. Entonces no te detienes, no corriges, no señalas, no te quejas, no denuncias la copia, la dejas vivir, porque sabes que si lo que haces es real, la copia jamás tendrá el mismo espíritu. Puede parecer igual, puede sonar parecido, puede impresionar brevemente, pero no tiene esencia, y la esencia no se imita, se siente. Y cuando la audiencia siente que uno se mueve con autenticidad y el otro con cálculo, el juicio no lo dicta el creador, lo dicta el tiempo, y mientras ellos intentan parecerse a ti, tú te conviertes en algo más amplio, más refinado, más profundo, y sin necesidad de decirlo, sin necesidad de demostrarlo, los conviertes en redundancia. Y nada es más destructivo para un imitador que descubrir que lo que ha copiado ya no importa, que ha ganado un reflejo, pero perdido su camino, que ha invertido energía en un modelo que tú ya superaste. Ahí está tu victoria. No los enfrentas, no los denuncias, no entras al juego de ¿quién lo hizo primero? Te vuelves irreplicable. Y cuando alguien se vuelve irreplicable, no necesita proteger su lugar. Su lugar se multiplica, su espacio se expande, y el imitador que soñaba con ocupar tu lugar se da cuenta de que ni siquiera entendía cuál era. Este tipo de destrucción es silenciosa. No deja cicatrices, deja distancias. No humilla en público, pero desplaza en privado. Y lo más cruel es que el imitador sigue creyendo que está cerca, cuando tú ya no estás en el mismo plano. No eres el competidor, eres el origen, y el origen no teme ser copiado, porque sabe que lo hace valioso nunca estuvo en la forma, sino en la fuente. El enemigo que te ignora hasta que ya no puede. No todos los enemigos llegan disfrazados de adversario. Algunos se presentan como si no te vieran, no por torpeza, sino por convicción. Te observan desde arriba, con esa mezcla de condescendencia y soberbia que nace del ego mal posicionado. No te atacan porque ni siquiera te consideran digno del ataque. Te minimizan, te reducen, te colocan en la periferia de su mundo de jerarquías ficticias. Y tú, si no conoces la estrategia, podrías confundirte, podrías sentirte invisible. Pero esa invisibilidad, cuando sabes usarla, se convierte en tu ventaja más absoluta. Maquiavelo lo entendía mejor que nadie, porque el orgullo es ciego, y quien te subestima nunca se prepara para tu ascenso. Ese tipo de enemigo vive atrapado en una fantasía, que su posición es permanente, que su influencia es natural, que su trono es legítimo. Y por eso no observa los movimientos que ocurren por debajo. Pero el crecimiento real es silencioso. No necesita reflectores, necesita estrategia, constancia, frialdad. Y tú, en ese margen que ellos llaman irrelevancia, empiezas a edificar. No por venganza, no por demostrar nada, solo porque sabes que lo más devastador para el ego altivo no es la confrontación, es la evidencia. Porque quien se creyó superior sin haberte evaluado no puede tolerar ser superado por alguien que no tenía en el radar. El golpe no es frontal, es interno, no lo das tú, se lo da su propia expectativa incumplida. Aquí la estrategia es clara: no busques la atención de quien te niega, no corras detrás de su validación, no pierdas energía intentando ser visto, haz que tu progreso sea tan tangible, tan inevitable, que se convierta en lo único que puedan ver. No los enfrentas, no les respondes, solo los sobrepasas. No por velocidad, sino por dirección. Porque mientras ellos celebran su altura, tú trabajas en tu profundidad. Mientras ellos se exhiben, tú te perfeccionas. Y llega el momento en que la balanza se invierte. No por una explosión, sino por acumulación. Un logro más, una nueva alianza, un resultado inesperado, una presencia que empieza a ser escuchada. Y entonces algo se rompe. No en ti, en ellos. Porque quien creía tener control sobre el espacio, ahora lo siente moverse bajo sus pies. Y lo más devastador no es que tú estés creciendo, es que tú lo estés haciendo sin pedir permiso. Y aquí es donde se produce el verdadero colapso. Porque el arrogante necesita atención tanto como el inseguro. Su identidad está atada a la admiración, al estatus, al eco constante de su poder. Y cuando ese eco se silencia, cuando los ojos comienzan a girarse hacia otro lugar, su mundo empieza a desmoronarse desde adentro. El aplauso que ayer era constante se vuelve tímido. La autoridad que parecía natural ahora se cuestiona. Y tú, sin decir una palabra, te conviertes en la causa invisible de su declive. Y lo más estratégico de todo es que no intentaste quitarles nada. No te acercaste a su trono. No reclamaste su espacio. Tú construiste uno nuevo. Uno tan sólido, tan auténtico, que comenzó a atraer lo que antes giraba en torno a ellos. Y eso es lo que más duele. Que tu poder no vino de arrebatar, sino de crear. Que no destruiste su figura con ataques, sino con comparación. Y la comparación, cuando no favorece al orgulloso, lo destruye desde dentro. Entonces, cuando te miran, ya no lo hacen desde la soberbia. Lo hacen desde la inquietud, porque ahora saben que ya no te pueden ignorar. Y lo peor para un ego inflado no es tener un enemigo declarado. Es tener un rival que no lo necesita, que no lo menciona, que no lo sigue, que no lo imita, que simplemente existe, avanza, brilla y lo hace sin pedirle nada. Ahí se produce la mayor humillación, cuando el que fue subestimado se vuelve inalcanzable, cuando la distancia ya no se puede cerrar, cuando el enemigo que te miraba desde arriba tiene que reconocer que nunca entendió con quién estaba tratando. Y tú, mientras tanto, no cambias tu curso, no buscas revancha, no aprovechas el momento para humillar, te mantienes, te elevas, sigues creciendo, porque ya entendiste que el poder real no consiste en vengarte de quien te ignoró, sino en convertirte en alguien que ya no puede ser ignorado. Desaparecer como forma de destrucción. Hay un punto en el que la confrontación deja de tener sentido. Ya no hay guerra ni debate, ni necesidad de demostrar nada, porque ya no se trata de vencer a alguien. Se trata de dejarlo atrás, de convertirte en alguien que no responde, no compite, no compara, porque ya no habita el mismo plano. Y en ese gesto sutil de exclusión se produce una devastación que ningún ataque directo puede igualar. No los destruyes con palabras, los destruyes con ausencia. Este es el movimiento más elegante que Maquiavelo jamás escribió, pero que vivió: la desconexión total sin anuncio ni explicación. Porque el poder más refinado no consiste en aplastar, consiste en desaparecer de la ecuación sin ruido y llevarte contigo todo lo que sostenía al otro. Tu atención, tu energía, tu tiempo, tu aprobación y sobre todo tu presencia. Tu enemigo sigue hablándote, pero tú ya no estás. Sigue atacando, pero tú ya no reaccionas. Sigue buscándote, pero tú no te encuentras en ninguna parte. Lo que hiciste fue cortar el oxígeno sin violencia. Cerraste la puerta sin aviso. Abandonaste el juego mientras el otro aún creía que se estaba jugando. Y eso, psicológicamente, es devastador. Porque la mayoría de las personas no quieren destruirte. Quieren que los mires. Quieren tu validación. Incluso cuando te atacan. Quieren sentir que importan, que provocan, que tienen poder sobre ti. Pero cuando tú te retiras de esa dinámica, cuando no solo no respondes, sino que desapareces emocional, mental y energéticamente, se enfrentan a una verdad insoportable. Ya no significan nada para ti, y ese vacío no se llena con ruido, porque cuanto más hablan de ti, más notorio se hace que tú ya no estás. Y lo más brutal de todo es que el entorno también lo nota, porque tú no te retiras solo de la relación con el enemigo, te elevas, cambias de escenario, comienzas a moverte en círculos donde su nombre no tiene peso. Y entonces ocurre lo impensable. No solo los dejas atrás tú, también lo hace el resto. Ahora son ellos quienes mencionan tu nombre sin obtener respuesta. Son ellos quienes repiten viejas historias esperando atención. Pero tú no estás, ni con rabia, ni con resentimiento, ni siquiera con lástima. Estás ausente con indiferencia. Y esa indiferencia no es frialdad, es dominio, porque ya no te defines por el conflicto. No buscas cerrar ciclos, no esperas disculpas, no cargas con pruebas. Simplemente has decidido que ese capítulo ya no tiene espacio en tu narrativa, y esa decisión no se comunica, se encarna en cómo hablas, en con quién te rodeas, en cómo avanzas sin mirar hacia atrás. Y eso deja al enemigo en la posición más patética de todas, intentando resucitar una guerra que ya nadie recuerda. Siguen armados, pero el campo de batalla está vacío. Siguen gritando, pero el público se ha ido. Siguen esperando que tú respondas, pero tu silencio ya no es táctica, es estructura. Esto no es huir, es trascender. Es decir, con hechos, que tu energía ya no se negocia, que tu presencia es selectiva, que tu historia no se escribe en reacción a nadie. Y ahí, sin herir, sin ensuciarte, sin desgastarte, logras la destrucción más absoluta, convertir al enemigo en un personaje irrelevante dentro de tu ascenso. Y lo más doloroso para quien quiso destruirte es esto: descubrir que tú no le dedicaste ni la rabia, que ni siquiera fue necesario superarlo, porque nunca fue un rival digno de recordarse, que simplemente llegó un momento en que dejó de formar parte de tu historia. Y cuando alguien intenta hablar mal de ti, pero tú ya no estás en ese lugar, ni física, ni emocional, ni simbólicamente, el discurso se vuelve polvo, porque lo único que sostiene una narrativa negativa es tu energía, y tú ya la invertiste en otra cosa, en tu visión, en tu propósito, en lo que sigue. El enemigo esperaba una guerra, tú les diste un silencio total, y ese silencio, cuando es real, no se interpreta como cobardía, se siente como una sentencia, porque nadie teme tanto a un golpe como al olvido. Y tú ya olvidaste. Convertir el ataque en evolución. Hay algo que los enemigos nunca comprenden. Cada intento por derribarte, si no te destruye, te define. No como víctima, sino como figura. Porque en la arquitectura del poder, toda resistencia es materia prima. Y quien sabe usarla no solo se vuelve indestructible, se vuelve inolvidable. Maquiavelo lo sabía. No todas las guerras se pelean con espadas. Algunas se ganan con transformación. Porque mientras los otros gastan su energía intentando afectarte, tú recoges sus golpes como señales. No de debilidad, sino de dirección. Cada ataque se convierte en una revelación. ¿De quién eres? ¿De quién no volverás a ser? ¿De quién estás destinado a ser? No necesitas retribuir el fuego. Necesitas convertirlo en combustible. Tu enemigo dice que no mereces lo que tienes, que eres artificial, que tus logros son ruido, que tu presencia es estrategia, y tú no niegas nada, porque no estás aquí para defenderte, sino para crecer. Y crecer no es una respuesta, es una transformación que los desarma, porque cada vez que alguien intenta reducirte y tú respondes elevándote, le recuerdas al mundo algo esencial, que nadie puede arruinarte si tú eliges evolucionar con cada golpe. Y aquí ocurre lo inesperado. Cuanto más intentan atacarte, más te vuelves claro, más disciplinado, más selectivo. Los desafíos te afilan, la injusticia te define, la deslealtad te enseña, y sin darte cuenta, has comenzado a usar a tus enemigos como entrenamiento emocional. No te quitan fuerza, te dan forma, como el fuego que endurece el acero, como la presión que da forma al diamante, como la sombra que hace brillar la luz. El verdadero maquiavelismo no es resistir, es usar, porque cuando todo lo que te lanzan se convierte en materia de construcción, tú dejas de ser vulnerable, no porque no puedan herirte, sino porque ya nada te quiebra. Has reprogramado el conflicto. Ya no ocurre contra ti, ocurre para ti. Y entonces, dejas de esperar reconocimiento, dejas de buscar que el otro entienda. Ya no necesitas que cambie su opinión, ni que el mundo sepa tu verdad. Has entendido que cada movimiento tuyo, cada proyecto, cada ascenso, es una respuesta que no necesita explicación. Tu existencia misma se vuelve un desmentido viviente. Y mientras otros hablan, tú produces. Mientras otros dudan, tú accionas. Mientras otros manipulan, tú refinas tu presencia. Y ocurre algo aún más poderoso. el entorno cambia. Porque quien observa también aprende. Empiezan a ver cómo manejas el ataque, cómo respondes sin responder, cómo avanzas sin necesidad de confrontar, cómo te conviertes en un ejemplo sin reclamar el título. Y el respeto que surge de ahí no puede ser fingido. Es instintivo, es magnético, porque en un mundo de impulsividad, la compostura se convierte en mito. Y tú estás encarnando ese mito paso a paso. Lo que alguna vez fue dolor se convierte en estilo. Lo que fue conflicto se transforma en claridad. Y lo que fue enemigo, ahora es historia. Porque tú ya no estás luchando por espacio, estás esculpiendo un legado. Y los nombres que antes te amenazaban ahora solo aparecen en notas al pie. Fueron parte de tu historia, sí. Pero no como héroes ni villanos, solo como contraste. Como ruido necesario para que tu sinfonía tuviera profundidad. Ahí está la victoria final. Cuando dejas de resistir y comienzas a crear. Cuando conviertes cada palabra malintencionada en impulso. Cuando tomas cada mirada de desprecio y la usas para calibrar tu foco. Y sigues. Siempre sigues. No para vengarte. No para corregirlos. Sino porque entendiste que tu crecimiento es el único argumento que no necesita ser dicho. Tú no reaccionaste, tú ascendiste. Y esa es la peor derrota que puede recibir cualquier enemigo, ver que sus esfuerzos por destruirte fueron lo que te convirtieron en alguien imparable. Convertirte en símbolo, la forma suprema de dominio. Llega un punto en el que la batalla desaparece no porque haya terminado, sino porque tú ya no perteneces a ella. El enemigo sigue, la provocación persiste, los susurros sobreviven. Pero tú has dejado de ser un jugador. Ahora eres algo que ya no puede tocarse, ni imitarse ni desacreditarse, porque no eres una persona con poder. Eres una figura que lo representa. Has cruzado el umbral. Ya no habitas en el terreno del conflicto. Habitas en la percepción. Y cuando te conviertes en símbolo, el enemigo deja de atacarte. Y empieza a atacarse a sí mismo. Esto no sucede por casualidad. Es un proceso meticuloso. Y Maquiavelo lo entendía con precisión quirúrgica. El que domina el símbolo, domina el relato. Porque en el símbolo, todo es más grande que tú. Tus actos ya no son solo movimientos estratégicos, son ejemplos. Tus decisiones ya no afectan solo a tus adversarios, influyen en todo aquel que observa. Lo que tú ignoras se vuelve lo que ya no importa. Lo que tú haces en silencio se vuelve el estándar que todos imitan. Y lo que otros critican de ti revela más sobre ellos que sobre ti. Este es el momento en el que tu nombre ya no se defiende, se respeta. Porque ya no es un individuo, sino una señal, un marco, una forma de estar. Y eso desarma por completo al enemigo. Porque el enemigo necesita un cuerpo, una figura concreta a la que atacar. Pero cuando tú te has convertido en una idea, en un principio, en una referencia, ya no hay dónde golpear. Cada intento de derribo se vuelve ruido que no hace eco. Cada intento de provocación rebota contra la nada. Porque ya no estás, solo queda tu sombra, tu obra, tu estilo. Y ese estilo, cuando se ha vuelto coherente, disciplinado, inquebrantable, comienza a tener un efecto devastador en quien alguna vez te quiso destruir. Lo obliga a observar su propia pequeñez. Porque mientras tú sigues ascendiendo con pasos que no buscan aplausos, pero producen admiración, ellos siguen atrapados en el nivel anterior, el de los argumentos, el del drama, el del ruido. Tú te has vuelto inaccesible, no porque te escondas, sino porque te has vuelto demasiado visible en los lugares donde ellos jamás serán invitados. Aquí ya no se trata de destruir, se trata de representar. Ya no eres tú contra ellos, es tu forma de ser contra todo lo que ellos nunca podrán sostener, porque tú elegiste el silencio cuando era más fácil explotar. Elegiste la compostura cuando era más tentador gritar. Elegiste la coherencia, la elegancia, la dirección. Y esa serie de elecciones repetidas cada día te convirtió en algo que ya no puede alcanzarse con esfuerzo. Porque no es una meta, es una esencia. y ahora todo lo que digan sobre ti revela una distancia. Cada mención que hagan se siente como un intento desesperado de recordarle al mundo que alguna vez compartieron escena contigo. Pero el mundo ya no los ve a ellos, te ve a ti. Y no porque tú estés en todas partes, sino porque tu influencia está, tu estándar está. Tu ausencia se ha vuelto presencia, una presencia tan dominante que ya no necesita demostrar nada. El enemigo dejó de perder la batalla, perdió el privilegio de participar, porque tú no los venciste. Ellos simplemente se dieron cuenta de que tú estabas jugando otro juego. Un juego sin público, sin revancha, sin necesidad de respuesta. Y eso es lo que los aniquila, que tú ya no los recuerdes, pero ellos todavía estén intentando alcanzarte. Convertirse en símbolo es el acto final de destrucción. Porque no necesita fuego, ni palabra, ni espada. Solo necesita tiempo, coherencia y visión. Y cuando ocurre, no hay defensa posible, porque nadie puede competir con lo que ya se volvió referente. La desaparición como sentencia final. Hay algo más devastador que un golpe certero, más destructor que una humillación pública, más inolvidable que cualquier venganza. Es desaparecer. Pero no como quien huye, ni como quien se esconde. Desaparecer. Como quien ya no tiene nada que demostrar. Como quien ha cumplido su rol. Como quien, habiendo alcanzado la cima, ya no necesita que nadie más lo vea subir. Maquiavelo no escribió sobre esto con tinta, pero lo diseñó con acciones. Cuando el juego ya no te sirve, te vas sin cerrar la puerta, porque ya no necesitas volver. Tu enemigo sigue buscando tu atención, tal vez en voz alta, tal vez en círculos íntimos, tal vez en su propia mente. Espera un cierre, una reacción, un mensaje, una explicación, pero tú ya no estás. No porque hayas caído, no porque fuiste vencido, sino porque ascendiste tanto que la distancia es irreversible. Has hecho lo más cruel y elegante que puede hacerse en una guerra sin armas. Has dejado de pertenecer a su historia. Esa desaparición no se anuncia, no se dramatiza. Ocurre con lentitud. Se gesta en el fondo de tus decisiones. Comienza el día que dejas de pensar en ellos, que dejas de mirar hacia atrás, que ya no necesitas redención, ni justicia, ni testigos. Has comprendido que la verdadera victoria no es tener razón, es tener paz, es caminar ligero, es mirar hacia adelante sin la carga de lo que quisieron hacerte. Y ahí, en ese momento donde tú te conviertes en presencia ausente, en memoria que ya no duele, se produce el colapso definitivo. Porque mientras tú desapareces del conflicto, el otro queda atrapado en él. Ya no hay guerra. Pero ellos siguen armados. Ya no hay batalla. Pero siguen gritando. Ya no hay escenario. Pero siguen actuando. Y cada intento por revivir la historia los aleja más de la realidad. Tú ya no estás en ese relato. Y no importa cuántas veces lo repitan, el público lo siente. Porque el vacío que dejas es irreemplazable. Y lo más devastador es que no hay retorno. No hay reconciliación, no hay último acto, solo hay un silencio tan pleno, tan rotundo, que empieza a convertirse en leyenda. Porque tu enemigo esperaba ruido, esperaba que su ofensa quedara en tu piel. Pero tú convertiste esa herida en una cicatriz invisible, no para ocultarla, sino para superarla, para demostrar que no fuiste marcado, fuiste moldeado. Desaparecer así no es un abandono, es una coronación. Es el cierre de un ciclo que no necesita ceremonias. Es el punto final que no se escribe, pero se entiende. Y ese entendimiento es lo que queda resonando, porque ya no estás presente, pero todo en ti dejó una estructura. Tu compostura, tu inteligencia, tu estilo, tu elegancia, tu inquebrantable decisión de nunca rebajarte al nivel del barro. Y en esa ausencia tan completa, tan dominante, ocurre lo que Maquiavelo siempre insinuó en su filosofía sin decirlo. El verdadero poder no se impone. Se vuelve atmósfera. Se vuelve norma. Se vuelve referencia silenciosa. Y tú, con tu simple desaparición, hiciste eso. Convertiste tu distancia en presencia, tu silencio en forma, tu falta de reacción en sentencia. Ahora ya no eres parte de la discusión. Eres la razón por la que se acabó. Ellos siguen hablando, pero ya nadie los escucha, porque tú ya no estás. Y los lugares que habitas ahora, los círculos donde te mueves, los niveles que alcanzaste, no tienen espacio para lo que una vez intentaron usar contra ti. Ahí está el final real. Cuando el otro descubre que nunca te destruyó, porque nunca pudo tocarte. Porque al final tú no te defendiste. Te transformaste. No respondías porque ya no era necesario. No atacabas porque ya no compartían dimensión. Y no miraste atrás. Porque mirar atrás es detenerse. Y tú decidiste avanzar, crecer, conquistar otro tiempo. Así es como se destruye sin atacar. Así es como se vence sin nombrar. Así es como se escribe un cierre sin sangre, con trascendencia.